Gloria, gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos nuevos amigos? Bienvenidos a este su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Y esa es la esperanza, ¿verdad? Conocemos de muchas cosas, tenemos a veces muchos títulos, pero la fe a veces no tan profunda ni tan precisa. Entonces es importante hablar un poquito acerca de lo que creemos como cristianos católicos. Soy el padre Pedro Núñez y bienvenidos a este su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. En estos momentos, hermanas que me escuchan, hermanas, vamos a hacer un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias Señor por el don de la vida, gracias Señor por los momentos en que sentimos que nuestra vida se está hundiendo en la esperanza. Yo te quiero pedir muy especialmente, muy particularmente por los hermanos de Venezuela, Señor. Por el dolor por el que están pasando en estos momentos. Alivia ese dolor, Señor. Sé tú la medicina que necesitan mis hermanos para poderse levantar, Señor, de su situación difícil, de su situación dolorosa y comenzar una vida nueva, Señor. Dales, oh Dios, el deseo de acercarse más a ti, a través de la oración, a través de su confianza puesta en ti, Señor. Cada uno de nosotros tiene un día de venida y un día de regreso. Y cuando ese día acontece, pues, los que estamos acá tenemos que marcharnos. Y a veces no bajo las circunstancias que nosotros quisiéramos morir, pero la muerte es necesaria para poder experimentar la vida nueva que Jesús nos tiene preparado. Él quien dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. La muerte no es el fin, es el principio de la vida gloriosa, la vida maravillosa, la vida eterna que Jesús nos ha prometido a través de su sacrificio en la cruz, a través de su resurrección. Ven a mí, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo. Ven a mí tú que estás cansado, ven a mí tú que estás agobiado, ven a mí tú que sientes que ya no tienes fuerzas para seguir adelante. Deja que yo sea tu fuerza, dice el Señor. Deja que yo sea quien te levante de tus caídas, deja que sea yo quien te anime en tus pasos para seguir adelante. No solamente por tu propio bien, pero por el bien de los que tú amas, tu familia, tus amigos y aún personas que no conoces. Yo me maravillo al ver tantas personas que de todas partes del mundo han venido a auxiliar a los hermanos de Venezuela. Yo te doy gracias infinitas, Señor, porque usualmente las noticias son malas, ¿verdad? Lo que se vende, dicen por ahí, es la prensa amarilla, es decir, las cosas negativas. Pero cuántas cosas positivas, Señor, hay en nuestro mundo. Cuánto deseo de que de verdad seamos hermanos, que nos podamos ayudar unos a otros, apoyarnos unos en otros y caminar juntos por esta vida, Señor, que es tan hermosa. Es tu presente, Señor, es tu regalo. Bendícenos a todos nosotros, Señor, con la plenitud de tu amor. Que podamos amar a manos llenas, Señor, aún aquellas personas que nos han hecho daño, aún aquellas personas que nos han lastimado profundamente. Que podamos decir, Señor, como María Santísima, aquí está tu esclava, Señor. Obra en mí según tu voluntad. Y como Jesús es en la cruz que pudo decir, perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ayúdanos, oh Dios, a revestirnos de ti de tal manera en este programa, de la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo de tal manera que también nosotros podamos ser seguidores tuyos en todo el sentido de la palabra. Y no solamente preocuparnos por nuestras necesidades, pero preocuparnos también por las necesidades de nuestros hermanos y hermanas que necesitan tanto de ti, Señor. Hoy te damos gracias por una mujer joven que dio su vida por amor a ti, Señor. Santa María Goretti, una niña prácticamente, pero que nos enseña a vivir según tu santa voluntad y a morir el Señor en tus brazos sabiendo que tú eres el propósito y la meta de nuestra vida. Ayúdanos, oh Dios, a entender que si te tenemos a ti en nuestra vida, tenemos todo y nada nos falta. Ayúdanos a comprender que la esperanza de nuestra existencia eres tú, Señor, y que contigo, Señor, no importa las dificultades y problemas que podamos experimentar, contigo ya nuestra es la victoria. A ti la gloria, Padre Santo, la honra y el poder en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Pues hoy vamos a hablar un poquito sobre Santa María Goretti y cómo ella, pues, para no pecar, dio todo lo que tenía, su propia vida, por amor a Jesús, nuestro Señor. Damos gracias a Dios por Gloria de Bogotá, Colombia, que pide nuestra intercesión por santidad para su hija, quien presenta una enfermedad en su cabeza. Y pues agradece nuestra oración, pues que el Señor bendiga a tu hija Gloria y la llene de su santa presencia, de su santa paz y sobre todo de su santa salud. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, así sea. Amén. Osvaldo de Casanova, Paraguay, pide oración por una oportunidad laboral digna y estable para poder salir de un momento económico difícil. Según la voluntad de Dios y no la de Él, pues nos unimos a tu oración, mi hijo, para pedir que el Señor abra las puertas para que esa oportunidad de trabajo que tú buscas se haga ya pronto realidad. Así lo pedimos en el nombre del Señor, nuestro Señor. Y Patricia Sánchez Pérez, de México, pide que oremos por ella, tiene una necesidad. Dice, últimamente me siento muy mal, siento que no soy feliz, me siento muy sola, creo que tengo depresión, pero no sé qué hacer. Estoy muy desesperada, con ansiedad generalizada. Pues, mija, lo que yo te pido, y todos en momentos de desinfle espiritual, de emocional, todo lo que te pido por encima de todo es que comiences a ir a misa más regularmente, comiences a confesarte regularmente, comiences a recibir la Santa Eucaristía regularmente, comiences a pedirle a personas que son de la iglesia y que saben que la oración es poderosa, que oren por ti, que oren por ti, ¿sí? Y tú comienzas a tener una actitud más positiva. Desafortunadamente, vivimos en una sociedad tan negativa. Es decir, yo no puedo, yo no sirvo, yo no valgo. No, tú vales la sangre de Cristo. Tú eres la obra maestra de todo lo que Dios ha creado en este vasto universo creado por Él. Sí, comienza a poner tu pensamiento en lo positivo. Comienza a poner tu fe en el Señor. Comienza a dejar que el Señor Espíritu Santo obre en ti, para que te llene la plenitud de su amor y para que tú puedas dar amor más y más a manos llenas. Muchas veces nos hacemos daño a nosotros mismos pensando nada puedo, nada sirvo, nada hago bien hecho, y nos enfrascamos en lo negativo, ¿sí? El Señor no quiere eso. Si tenemos fe del tamaño de un granito de mostaza, vamos a mover esa montaña que muchas veces nos quiere aplastar. Entonces yo te invito en nombre del Señor Jesús a que le pidas la gracia al Espíritu Santo para que tú puedas tener una actitud positiva hacia tu persona y una actitud positiva hacia la vida que te rodea. Cuenta con nuestras oraciones. Luis Armando pide oración para salir de sus deudas, que son muchas y ya no sabe qué hacer. Su sueldo no le alcanza. No tengo el gusto, ya que tengo más de 15 años con esta situación. Estoy desesperado, con miedo, estrés, etc. Pues a ti también, pues te digo lo mismo, ¿verdad? Tú no estás solo, Dios está contigo. Yo te invito para que comiences a ir más a menudo a la iglesia, recibir la Santa Eucaristía, recibir el perdón de Dios a través de la confesión y comiences a sentir que tienes la posibilidad de un nuevo comienzo. Mira, muchas veces nosotros nos quedamos anclados en una situación difícil. ¿Por qué? Porque pensamos que nada va a cambiar, que todo va a seguir igual. Y claro que tienes un montón de años para decir, bueno, pues ya, ¿hasta cuándo, no? Pero al mismo tiempo, acuérdate que Dios está contigo, Jesucristo nunca te dejará solo. Y pide al Señor que te indique el camino que tú necesitas tomar para poder encontrar el trabajo que tú necesitas y empezar a pagar tus deudas responsablemente. Así que cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga y que todo salga bien. Y ojalá que algún día, pues, ustedes nos puedan escribir, nos puedan llamar para decirnos que, pues, están en una situación mucho mejor que lo que estaban cuando se comunicaron con nosotros. Hugo, son tantas las tribulaciones, dice, que le aquejan, que no sabe por cuál empezar y pide oración por él. Pues Hugo, que Dios te bendiga en abundancia y que de la mano de Cristo Jesús tú puedas experimentar la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la plenitud del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pedimos también por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Y recordamos que los únicos medios oficiales de comunicación en las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros vía Facebook, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que era el antiguo Twitter. Estamos también en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros vía estos tres medios, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y también ahora pues estamos en TikTok y para comunicarse con nosotros vía TikTok, por favor, vayan a @elpadrepedronunes. Y por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy es primero muerta, Santa María Goretti. Una niña de unos 12 años más o menos. Una familia pobre, una familia que trabajaba el campo. Y el papá ya pues había fallecido cuando este acontecimiento toma lugar, del que les voy a hablar. Resulta que había en un lugar cerca, una casa cerca a la casa de María, un joven de unos 20 años que quería violar a María, ¿sí? Él tenía su habitación llena de pornografía, de situaciones, ¿verdad?, que eran muy explícitas sexualmente. Y el caso se había fijado en María. De nuevo, María era una jovencita. 12, 13 años, ¿no?, más o menos. Vivía en Italia, en un pueblecito italiano. Y resulta que un día, cuando no había nadie en casa de María, solamente estaba ella, Alessandro entra. Alessandro es el joven que quería molestarla, que quería tener relaciones íntimas con ella, abusar de ella. Y cuando él va a la cocina, la llama a ella. Ella no estaba en la cocina en ese momento. Y ella sabía que él quería algo que no era bueno. Y le dice que no va a ir. Alessandro sigue llamando y ella sigue diciendo que no va a ir. Entonces, lleno de furia, sale hacia donde está María, la agarra por el brazo y la lleva a la cocina. Y ahí trata de empezar a quitarle la ropa y María no se deja. María había hecho su primera comunión. María quería servir al Señor, quería hacer las cosas según la voluntad de Dios. Pero este hombre que tenía encima, pues como que iba a ser un problema serio para ella. Y lo que atina a hacer él entonces es agarrar un puñal y le dice, si no te rindes a mí, te voy a matar. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Cómo te comportarías tú en esa situación? ¿Qué es lo que hace María? María sigue luchando porque no quiere tener nada que ver con ese hombre. Primero que todo, María sabe que el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es un pecado serio. Hoy día, ¿cuánta gente no hace eso? ¿No es cierto? La relación sexual, el sexo, sí, libre, está por todas partes. Pero es porque el demonio está metido entre nosotros y no nos damos cuenta, hermanos. Y no solamente en lo que se refiere a la relación sexual heterosexual, pero también la relación sexual homosexual y bisexual y de todo tipo. Estamos realmente pasando por lo que pasó Sodoma y Gomorra. Y todo terminó muy mal. Porque tenemos dos opciones, tenemos dos caminos. El camino de Dios y el camino de Satanás, que es el camino del mundo. Y mucha gente está caminando en el camino del mundo, consciente o inconscientemente. Y estamos creando realmente un Sodoma y un Gomorra en nuestra situación, en nuestra vida actualmente. Y tristemente muchos padres están conscientes de esa realidad, pero no prestan mucha atención a lo que sus hijos y sus hijas están haciendo. Porque en algún momento ellos también lo hicieron. Ay, eso duele, ¿no? Pero es cierto. El caso es que María no se deja, no se deja. Ella quiere obedecer al Señor Jesús. Ella ha recibido al Señor y quiere vivir para Él. El joven agarra un puñal y empieza a puñalearla. Una, dos, tres, cuatro, 14 veces. 14 veces. El cuerpo ya completamente lleno de agujeros. La sangre corría. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Le pidió perdón a Dios por ese que la estaba matando. Uf. Es que eso es digno de una persona que realmente más tarde va a los altares como Santa María Goretti. Una jovencita que nos enseña a vivir la castidad hasta el momento del matrimonio. Una jovencita que no quiere nada por encima de lo que ella anhela con todo su corazón, que es servir al Señor Jesús. Y no solamente de palabras, porque muchas veces hablamos demasiado, pero más aún a través de nuestras acciones, de nuestra vida vivida para el Señor Jesús. Testimonio de vida cristiana, hermano. Eso es lo que necesita el mundo hoy día. Dios permita que esto nos ayude a reflexionar un poquito sobre nuestras vidas. ¿Estoy yo viviendo según la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo todo lo posible para que Jesucristo de verdad impere en mi vida y me lleve de su mano por el camino de la vida, el camino de la victoria, el camino de la esperanza, el camino de la salvación, que al fin y al cabo es el mismo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan. El camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Abramos nuestros ojos, hermanos y hermanas, y estemos conscientes de que el mundo sin Dios nos lleva al precipicio, nos lleva al abismo, nos lleva a la muerte. Y por eso a veces tal vez tantas catástrofes en el mundo hoy día, ¿no? Porque cuando estamos en desarmonía entre nosotros mismos, también el cosmos está en desarmonía. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios nos pide, que es su santa voluntad, que es al fin y al cabo para nuestro mejor bien. Hagamos todo lo posible por vivir en paz con el Señor, por hacer su voluntad, por caminar en su camino, por optar por ser santos como María Goretti fue santa y es santa. Y de esa manera, pues, sin lugar a dudas, hermanas y hermanos, estaremos forjando un mundo mejor. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanos y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos somos amigos? Bienvenidos a este su programa. Me estoy riendo porque el director de piso por poco se cae entre los cables que están en el suelo. Bueno, es un gusto estar con ustedes, hermanas y hermanos, y qué bueno que podemos estar juntos en este espacio que el Señor nos brinda. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Querido Padre Pedro, primero reciba un cordial saludo de mi parte y gracias por ser ese maestro que los católicos necesitamos. Mi consulta es, ¿qué dice la Iglesia Católica acerca de esos lugares donde dejan a los recién nacidos abandonados en una ventana o puerta en una supuesta forma de salvarlos? Es como darlo en adopción, pero de una forma muy cruel y fría. Al menos así me parece. Muchas gracias nuevamente. Saludos, Ronald, desde Costa Rica.
Ronald, muchísimas gracias por tu pregunta, por tu preocupación. Pues eso no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que cada papá y mamá tengan a sus hijos, los cuiden, los ayuden a crecer, y no solamente en cosas del mundo, como el trabajo, pues la familia, que es importante, etcétera, pero más aún en santidad, ¿sí? Yo tengo un amigo que dice que la primera palabra que la criatura debe escuchar de la boca de su papá y su mamá es Dios, 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 ¿sí? Porque le enseñamos muchas cosas a los hijos, pero qué hermoso poder decir, yo quiero enseñarte el camino de Dios. Yo creo que estos lugares de beneficencia para niños, pues es una opción que por lo menos es mejor que nada, ¿sí? Yo he visto muchísimas religiosas cuidando niños desde sus primeros meses y han salido pues transformados en el poder y en el amor de Dios. Hay de todo, por supuesto, pero muchos que han salido transformados en el amor y en el poder de Dios. Entonces, es una opción cuando no hay otra opción disponible. Es mucho mejor que un aborto, ¿cierto? Porque cuando abortamos estamos dando fin a una vida que no nos pertenece para comenzar, porque esa vida, al fin y al cabo, es propiedad de Dios, ¿sí? En mi caso personal, si me permiten, yo quiero compartir con ustedes una pequeña historia. En mi última parroquia, que se llamaba San Vicente de Paúl, yo estaba afeitándome, era como las 7:15 más o menos, yo tenía misa a las 8 de la mañana, era domingo, y de pronto suena el timbre, yo tengo que bajar, y cuando bajo, pues no había nadie, y miro hacia abajo, una cajita de cartón y una criatura envuelta en una especie de manto que estaba como medio sangrando, o había sangrado. Y una notita también que decía, padre, yo no puedo encargarme de mi hija, yo sé que está en buenas manos, si usted la recibe, por favor, tómela. Y con una letra muy, muy, muy maluca y con falta de ortografía, pero yo estoy seguro que el corazón de esa mamá quería lo mejor para su hija, no la podía cuidar ella, entonces buscó a alguien que ella pensaba o sentía que podía cuidarla. Yo la entro, la llevo al segundo piso y sigo rasurándome y le empiezo a cantar, ¿sí? Alabanza al Señor. Y le dije, un día tú vas a ser una persona muy importante, ¿sí? Porque lo que Dios comienza, Dios lo lleva a su feliz término. Y ahí estuve hablando con ella, mejor dicho, yo hablándole a ella y cantando al Señor. Llamo a la policía, le digo lo que está sucediendo. La policía inmediatamente viene a la rectoría y me pregunta si yo le había dado nombre a la criatura, si la había bautizado. Y dije que no, porque yo no sabía qué iba a pasar con ella. Y el caso es que, pues digo eso en la Santa Misa y qué sé yo cuántas personas, parejas sobre todo, querían adoptarla. Poco más tarde me doy cuenta de que la niña la habían llevado al hospital, estaba perfectamente saludable, estaba bien, y que ya tenía una pareja que la quería adoptar y se la dieron a esa pareja. Y lo interesante del caso es que esa pareja se la llevó a Francia, porque era donde ellos estaban residiendo. Y no solamente eso, sino que la niña hoy día es una persona de bien y una persona que está haciendo mucho para ayudar a otros a vivir una vida más plena especialmente con cuidados de tal vez no papá y mamá, pero de alguien que realmente se preocupe por ellos. Así que yo creo que si no se puede cuidar por el cariño de papá y mamá, que haya alguien que de verdad se interese por la criatura, que si no tiene a esa persona, no va a tener a nadie. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas noches, Padre Pedro. Dios lo bendiga siempre y le dé mucha sabiduría. En la fe católica, ¿cómo se interpreta el rapto o arrebatamiento? Muchas gracias por su respuesta. Anónima.
Anónima, no sé a qué cámara mirar, pero ya la tengo. Okay. Pues muchísimas gracias por... El rapto realmente es una teoría que acontece en los 1800, a finales de 1800. ¿Sí? Y es que va a haber 1000 años antes de la catástrofe total del universo, en que el Señor Jesús va a venir y se va a llevar a estas personas que han sido fieles a Él, pues prácticamente al cielo, hasta que toda esa catástrofe pues acontezca y se termine. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 42. Repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 42. Nos habla del fin del mundo y la venida de Jesús. Pero una venida nada más. No una antevenida y una venida después, no. Así que esa teoría no está correcta. El rapto, si se quiere llamar con ese nombre, es, por ejemplo, cuando ustedes ven en el Evangelio también, a dos mujeres que están trabajando, una va a ser llevada al cielo y la otra no. Dos hombres que están trabajando en el campo, uno va a ser llevado al cielo, otro no. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con eso? Que algunas personas van a experimentar la gloria de Dios, la plenitud de la gloria de Dios en el cielo, y otros no. ¿Por qué? Porque hay dos caminos a seguir, como bien dice el Señor Jesús a través de Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. El camino ancho del mundo es lo que te dé la gana, lo que tú quieras, y al fin y al cabo pues hay consecuencias en lo que se hace, ¿no? Y la consecuencia desafortunadamente siempre va a ser la muerte eterna, el infierno. Y el otro, pues, es el camino estrecho, que es el camino de Jesús, quien dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de mí. Y ese camino, pues, es el camino de la cruz. Es difícil, definitivamente. Es difícil porque muchas veces queremos hacer lo que nos venga en gana. Con dinero o sin dinero, yo siempre quiero ser rey. Pero hay un costo también. Y el costo es, si nosotros nos dejamos conducir por Dios, ese costo va a ser un costo maravilloso, fabuloso, poderosísimo, que es la recompensa que Jesús nos tiene preparado, que es la vida eterna. Él pagó el precio. Y por eso hay un costo, pero ese costo lo pagó Él para nuestra salvación y nuestra vida plena en Cristo Jesús. Entonces, eso del rapto no es bíblico, no es realmente enseñanza de la Iglesia. Vendrá el Señor Jesús, pero en su segunda venida, no antes, para llevarse un montón de gente al cielo y después vendrá para hacer el juicio final. Eso no es bíblico. Así que espero que esto haya ayudado en alguna forma a entender un poquito más lo que el rapto significa. En este momento tenemos otro correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Estimado Padre Pedro, mi primera pregunta es sobre la anulación del matrimonio por matrimonio no consumado. Soy adorador al Santísimo y quisiera que me oriente cómo debo proceder correctamente en mi hora santa. Particularmente estoy en la madrugada y pues yo en ese lapso rezo el Santo Rosario, hago un acto de contrición y si el tiempo me alcanza, rezo la coronilla a la Divina Misericordia. Quisiera su orientación al respecto, a fin de que pueda yo tratar de lograr la plena contemplación de mi Señor Dios. Desde ya, Padre, agradecido con usted de corazón. Estaré plenamente atento a su respuesta. Ariel Yurquina, Jujuy, Argentina.
Ariel, tienes varios temas en tu misma pregunta. Primero que todo, ¿tu matrimonio no ha sido consumado? ¿Cuánto tiempo llevas de casado, hermano? ¿Y por qué no ha sido consumado? quiere decir que ese matrimonio, si no es consumado, es inválido. Sencillo como eso. Es decir, y si tu matrimonio ha sido consumado y tú no te preocupas por ese matrimonio, es decir, pones tanto énfasis en tu relación con Dios que te olvidas de tu vecino o tu vecina, que es tu esposa, pues entonces hay posibilidades de que ese matrimonio se termine. Porque ¿cuánto tiempo te va a esperar ella para que tú puedas ser el hombre, el esposo, el compañero que ella necesita? Acuérdate lo que dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 2, versículo 16. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Tres palabras. Odio el divorcio. Eso dice Dios. Odio el divorcio. Y sin embargo, hoy día hay tantos divorcios. ¿Por qué? Porque no acaban de compenetrarse el uno con el otro. Y uno por acá y otro por allá. Y desafortunadamente, la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? Lo opuesto. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán, ¿qué cosa? Un solo ser. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. Satanás quiere separar lo que Dios ha unido, porque la palabra diablo significa el que divide. Pero no lo permitas, hermano. Está bien que tengas tiempo para orar, está bien que tengas tiempo para estar con el Señor. ¡Fabuloso! Te felicito de todo corazón. Pero la caridad comienza en casa. Y es importante que tú tengas tiempo para estar con tu esposa. Por otra parte, en lo que se refiere a tu relación con el Señor delante de Jesús sacramentado, pues lo que estás haciendo está mal, mijo, porque estás con una relación y con otra relación y con otra relación y con otra. Y estás tú hablando y no tienes tiempo para escuchar al Señor. Es decir, la oración es un diálogo entre la persona orante y el mismo Señor que te quiere comunicar también su verdad. Entonces, tienes que buscar una persona que te guíe, ¿sí? Una persona que te enseñe cómo a poner el mayor énfasis posible en el tiempo que tú le dedicas al Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Tiene que haber un tiempo de escucha y un tiempo de hablar. Y que en ese tiempo de escucha tú permitas que el Señor te hable a lo profundo de tu corazón. ¿Te va a hablar Dios? Seguro que sí. Te va a hablar a través de tu mente, de tu conciencia, te va a hablar en tu realidad y te va a hablar a lo profundo de tu corazón. Escúchalo, porque Dios también tiene algo que decirte. Que Dios te bendiga, que el Señor bendiga tu matrimonio, que el Señor bendiga a tu esposa y que pues este sea tal vez, yo espero, el principio de una nueva relación con ella, ¿sí? Cuídala, cuídala. No sé cuánto tiempo han estado ustedes juntos, pero tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. No permitas eso, mijo, no lo permitas. Ella vale mucho más que eso. Ella vale mucho más de lo que tú le estás dando en el presente. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
Padre Pedro, un gusto escribirle. Quiero hacerle una consulta. Estoy en proceso de revisión de la validez de mi matrimonio por la Iglesia, acompañada por un ministro procesal. Soy ministra de comunión y participo como servidora de una comunidad de la renovación carismática. No tengo pareja y tampoco he sentido la necesidad de tenerla. Sin embargo, últimamente he sentido dentro de mi corazón compasión por un señor viudo que pertenece a mi comunidad, la que sirvo, el cual ha expresado que se siente solo. Yo diría que es un varón justo, muy de Dios. Tenemos un WhatsApp del grupo y hace 2 días ya le he compartido mensajes de ánimo. Padre, admiro muchas de sus cualidades. Es un hombre que es muy devoto, muy generoso. No sé cómo abordar esto. Siento mucha admiración por él. Pido su consejo. Muchas gracias, Miriam.
Miriam, está bueno que sientas compasión por él, que sientas cariño por él, que sientas como que admiración por él. Todas esas cosas positivas, fabuloso. Pero ten cuidado, hermana, ten cuidado, porque tú representas a Jesucristo a través de tus ministerios. Las lenguas a veces son bastante dañinas, ¿no es cierto? Y dice bien Santiago que La lengua es un instrumento pequeño, pero con mucho poder. Con la lengua bendecimos a Dios y con la lengua maldecimos a esa o ese creado por Dios que somos nosotros, criaturas de Dios. ¿Qué hacer? Pues mantener esa relación con esa persona, pero a larga distancia, despacio, ¿sí? Y cuando tú, pues, ya recibas tu anulamiento, la anulación, pues entonces ya puedes tener una relación más íntima con él. Pero por el momento, manso como paloma y astuto como serpiente, ¿sí? Ten cuidado, porque depende de ti si otras personas van a creer que lo que tú estás haciendo está bien, correcto, de acuerdo a la voluntad de Dios, o si es lo incorrecto que te has dejado llevar por la carne para hacer cosas que están en contra de la voluntad del Señor. Así que, qué bueno que tengas personas a tu alrededor que tú admiras, que tú, pues, has puesto tus ojos en ellos, particularmente en este Señor. Qué bueno que haya gente así. Ojalá que haya más personas así. Pero tranquila, toma tu tiempo. Averigua cuánto queda en tu proceso de nulidad de tu matrimonio y cuándo realmente puedes comenzar. Que yo te aconsejaría que fuera después que tú recibes los papeles de la iglesia en que, pues, se declara que tú eres libre para casarte por primera vez, porque ese matrimonio eclesiástico al cual tú, pues, formaste parte de él, fue inválido en la forma que haya sido inválido. Y por lo tanto tienes todo el derecho de rehacer tu vida y de casarte por primera vez. Así que toma las cosas con calma, ¿sí? Y ora mucho y pide al Señor discernimiento para que, si es que realmente esa es la persona que Dios quiere para ti, que no te equivoques, por favor. Que no te equivoques, sobre todo, no te equivoques una vez más. Cuenta con nuestras oraciones. Número telefónico, se comunican con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanas, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, a ese que te ha dado la vida, que ha vivido y ha muerto por amor a ti. Y su nombre es Jesucristo, bendito sea Dios. Te ha dado la vida porque sin Él no hay vida. Él es la vida, la verdad y el camino. Y te ha dado todo para que tú puedas alcanzar un día la victoria total que es el cielo. En estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Muy buenas noches, Padre Pedro. Me llamo Javier. Tenemos una pregunta. ¿Cómo le podemos ayudar a nuestra hija de 15 años que un día vino diciendo que pensaba que es bisexual? Hemos orado mucho por ella y le impusimos las manos con agua bendita. También hemos rezado el Santo Rosario por ella, pero nos gustaría recibir más ayuda de parte suya. Muchas gracias y Dios lo siga bendiciendo y llenando de salud y sabiduría.
Muchísimas gracias. Pues que Dios les bendiga a ustedes. Y ustedes no son los papás que tienen esa situación tan difícil y tan dolorosa. Porque qué papá, qué mamá no quisiera lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Pero hay momentos en que los hijos, pues, permiten cosas o hacen cosas o piensan en cosas que realmente dañan el corazón de los padres. Primero que todo, creo que vivimos en una sociedad excesivamente egocentrista. Es decir, lo importante es cómo yo me siento, lo que yo quiero, lo que necesito. A mí no me interesa mucho lo que tú quieras, lo que tú necesites. Y creo que estamos tergiversando las cosas. Yo no existo para ser yo feliz, sino que primero que todo para darle gloria a Dios. Y para que a través de mi comportamiento otros sean felices, comenzando con mis propios padres. Pero es todo acerca de la persona, ¿verdad? No, esa persona no se puede hacer nada para que tenga un trauma innecesario No, a esa persona hay que darle mucho amor. Y definitivamente sí hay que darle mucho amor. Pero también hay que darle pautas a seguir. Papá, mamá, tú no puedes hacer con tu vida lo que tú quieres y que tu hija haga lo que le dé la gana. No. ¿Para qué traes hijos al mundo entonces? Si no es para pastorearlos y para enseñarles el camino de Dios. Yo no sé, es decir, estamos como vendados, ¿no? Porque, no, pues si mi hijo es así, si mi hija es así. Tu hijo no es así, tu hija no es así. No hay ningún gene en la estructura genética del ser humano que indique que esa persona es homosexual. Ninguno. En absoluto. Es todo en la cabeza. Y desafortunadamente muchos papás y muchas mamás apoyan a sus hijos para que sigan pensando de esa manera. No, pues yo soy así, yo nací así. Hermano, hermana, Dios no se equivoca. Y si Dios te ha dado ciertos instrumentos como hombre o como mujer, no solamente para poder vivir unido a tu pareja en santo matrimonio, pero para poder procrear, que es importante también. Ah, no, pues yo adopto una criatura. No, eso sería terrible. ¿Por qué clase de moral le vas a enseñar a tus hijos? ¿Qué camino le vas a enseñar a tus hijos para que puedan un día decir, Señor, aquí estoy, dame la corona de los santos que es el cielo? No, vivimos en una sociedad demasiado permisiva, hermanos. Y eso es contraproducente y eso está en contra de la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 26, versículo 16, por ahí. Enséñale a tu hijo o a tu hija el camino que debe seguir y cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Qué camino estás enseñando a tu hijo? ¿Qué camino estás enseñando a tu hija? Y si no puedes enseñar el camino correcto, que es el camino de Jesús, Él que es el camino, entonces, ¿para qué tener hijos? Pero también si no tienes hijos, entonces tu matrimonio es inválido, porque uno de los propósitos principalísimos del matrimonio cristiano, es decir, la unión entre hombre y mujer, es la procreación. Crezca y multiplíquense. ¿Qué diría yo a tu hija? Diría que ustedes la aman, pero entrañablemente, pero que no aceptan ese tipo de comportamiento. No lo aceptan. Y si lo aceptan, ustedes son tan merecedores de falta como es ella. Ustedes tienen que buscar la manera de sacarla a ella de la situación que está metida. Yo no sé cuál es el problema de ella. Yo no sé por qué ella está pensando de esa manera. Yo no sé con qué ella se reúne. No sé quiénes son sus amistades. Yo no sé qué le enseñan en la escuela. No sé. Pero hay que averiguar. Hay que averiguar. ¿Por qué? Porque si ustedes no toman el tiempo para averiguar, para saber qué está pasando con su vida, para ver dónde ella está poniendo sus metas y sus ideales, otro lo va a hacer por ustedes. Ustedes tienen el mejor interés en mente para ella. Pero si ustedes no son capaces de enseñarle a tu hija el camino de Dios, el camino de Jesucristo, el camino que deben de seguir, otros con una intención diferente a la de ustedes, va a hacer lo posible para que ella continúe pensando de que ella es bisexual o que al fin y al cabo es lesbiana. Cuídenla mucho, por favor, cuídenla mucho. Y ustedes también busquen dirección espiritual, sobre todo de una persona que esté genuinamente cimentada en la roca que es Jesucristo. Y ayúdenla todo lo que puedan. Y sobre todo guíenla para que ella pueda salir de esa confusión que tiene en su mente y pueda ser una persona total y completamente feliz de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuenten con nuestras oraciones. Amén. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, siempre he querido escribirle porque sus respuestas son de gran sabiduría. ¿Qué dice la Santa Madre Iglesia sobre la programación neurolingüística? Es similar a la oración Centrarte del Padre Thomas Keating. Bendiciones, Olga Rojas, desde Naranjo, Alajuela, Costa Rica.
Muchísimas gracias, hermana. Una gran diferencia. La programación neurolingüística es dirigida hacia mi persona. De nuevo, volvemos a lo mismo. Es el yoísmo, es el egocentrismo. ¿Qué puedo hacer yo para ser una mejor persona? Yo, ¿sí? ¿Cómo puedo luchar para sobrepasar las dificultades que yo tengo en mi relación con otras personas? Yo. La oración de el centrarse en Dios es totalmente diferente. Esta oración comienza con un monje benedictino que lo que busca es unirse a Cristo Jesús, pero para vivir según la voluntad de Dios, no según lo que uno quiera hacer con uno mismo. Y ahí está la gran diferencia. Entonces, lo que se llama el centering prayer en inglés es un proceso de oración contemplativa a través del cual o de la cual yo me rindo, y hay un proceso a seguir, yo me rindo para estar plenamente conectado con Dios. Para poder decir en algún momento de mi vida, como decía San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Esa es la idea. Ya que no sea yo el carácter principal de esta obra, sino que sea Jesús. Que seas tú quien me guíe, Señor, que seas tú quien me llenes, que seas tú quien tomes posesión de todo mi ser. Que ya no sea yo quien viva, que seas tú, Jesús, quien vivas en mí. Ahí está la gran diferencia. No estoy diciendo que sea algo malo en sí, pero no es lo ideal. Lo ideal es dejarnos en Cristo para que Cristo actúe en nosotros según su santa voluntad. Y ahí hay una gran diferencia. Bueno, pues, y gracias por tu pregunta y gracias por tu audiencia. Que Dios te bendiga siempre y a todos ustedes también. En abundancia. Tengo un correo electrónico, adelante con su pregunta, por favor.
¿Por qué los católicos idolatran tanto a imágenes de estatuas si en la Biblia habla de que eso es malo? Esto me tiene confundido. El día de la Virgen, todo un pueblo caminando detrás de una imagen. Saludos, Alejandro, Costa Rica.
Alejandro, hay mucho que enseñar, ¿no es cierto? Por eso el apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice, predica, tiempo de tiempo, enseñando, corrigiendo, amenazando, porque llegará un tiempo en que la gente buscará ávidos de sus deseos, maestros según sus deseos y según su voluntad, pero tú mantente firme en la fe. Hay mucha ignorancia, y yo estoy de acuerdo contigo, mucha ignorancia. Y no estoy diciendo como que despectivamente, porque la ignorancia muchas veces es porque no conocemos la verdad. ¿Y qué es la verdad? Por ejemplo, ¿qué es un ídolo? Para comenzar, Alejandro, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que tome el lugar de Dios. Es todo aquello que toma el lugar de Dios. ¿Somos solo los católicos idólatras? Por supuesto que sí. Cada vez que tú cometes un pecado, tú pones ese pecado como más importante que al mismo Dios, sabiendo que lo que estás haciendo va en contra de la voluntad de Dios, pero tú optas por poner ese pecado como prioridad en tu vida y lo cometes. ¿Los hermanos protestantes y evangélicos son idólatras? Por supuesto que sí, porque todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gloria de Dios. Así dice San Pablo también en su carta a los Romanos, capítulo 3. Es decir, ¿qué es un ídolo? De nuevo, todo aquello que se interpone entre nosotros y Dios, todo aquello que toma el lugar de Dios. En el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5. ¿A qué ídolo se refiere Dios? ¿A qué imagen se refiere Dios? Pues a esas imágenes, esos ídolos traídos por los mismos israelitas desde Mesopotamia, sobre todo el área del Imperio Babilónico. Había montones de dioses falsos, montones. Entre ellos estaba el famoso Baal y estaba el famoso Maluk. Y Maluk era el que se irritaba supuestamente con más facilidad. Y para que no se irritara tanto, los papás que tenían hijos recién nacidos tenían que llevarlos a la imagen de Maluk, donde había una hoguera que estaba siempre ardiendo, y tirar a sus hijos en esa hoguera para apaciguar la ira de Maluk. Pues eso, tiempo después, es lo que va a hacer Abraham, ¿no es cierto? Va a matar a su hijo para apaciguar la ira de Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? No way, no, por ahí no va la cosa. ¿Sí? Lo que yo quiero es tu corazón, es decir, tu vida vivida para mí. Yo te voy a enseñar el camino y a través de tu persona va a haber una multiplicidad de seres en este mundo que van a ser hijos tuyos en una forma u otra. Y así comienza la religión monoteísta, que al fin y al cabo es conocida como la religión de los hebreos, que también son israelitas y que también son judíos. Éxodo capítulo 25, versículo 18. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver un momentito aquí, si es posible. Éxodo capítulo 25, versículo 18. Hay tanto que conocer, Dios mío, y tan poco tiempo para poder compartir. Pero aquí en Hechos, en Éxodo capítulo 25. Yo tengo que conseguirme anteojos nuevos, ¿sí? Porque lo que tengo es de malucos, malucos, malucos. Aquí dice la palabra de Dios lo siguiente. Asimismo, estaban ellos en el desierto y estaban siendo mordidos por serpientes venenosas. Estaban en camino hacia la tierra prometida, los israelitas. Y ellos le piden a Moisés que interceda por ellos ante Dios y que Dios les ayude para que no sigan muriendo. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Éxodo capítulo 25, versículo 18. Fíjate, mijo. Le pide que haga una imagen. Le pide que haga una imagen. ¿Sí? Asimismo, harás dos querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. ¿Qué cubierta? La cubierta del arca de la alianza, donde se encuentran varias cosas de importantísima relevancia para los judíos. Una, las tablas de la ley. Dos, el maná que cayó del cielo. Y tres, la vara de Aarón. Y dice, pondrás un querubín en cada una de las extremidades y formarán un solo ser. Y después números también, en el sentido de que tiene que poner pues una serpiente y todo el que mira a la serpiente no morirá. Las imágenes que apuntan hacia Dios son buenas, Alejandro. Las imágenes que toman el lugar de Dios son malas. Todo, al fin y al cabo, lo que toma el lugar de Dios es malo, es un ídolo y está en contra de la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. Podríamos hablar mucho más, pero ya se nos acaba el tiempo. Escríbanos, por favor, con sus preguntas a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Se nos termina el tiempo, que el Señor nos bendiga abundancia hoy siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Dios siempre va con ustedes. Hasta la próxima, hermanos.